Él estaba entre la historia o dedicarse a la literatura. Pudo más lo primero porque es un fiel creyente de que la historia no solo se cuenta, sino que mejora la proyección del presente y el futuro. Desde entonces la autoestima nacional se le dispara a uno cuando lee a Fernando García de Cortázar. El catedrático de Historia Contemporánea y escritor publica Y cuando digo España, en el que reivindica con rigor y emoción la cultura hispana. Querido Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Estás bien?
Pues muy contento de Y cuando digo España, y muy emocionado por el efecto de emoción que está suscitando entre los españoles. Ah,
porque, bueno, no somos el único país europeo que parece avergonzarse de sí mismo, ¿o sí?
Ahora hay algunos más también, ¿no? Por esos anacronismos de tratar de interpretar personajes del siglo XV o XVI con categorías del XXI, ¿no? Pero sí, España nos duele porque a veces nos la han contado muy mal, ¿no? Y quizás esa es la situación y por eso libros como Y cuando digo España tienen ese efecto, yo diría que patriótico. Yo pienso que este libro mío culturalmente es el más patriótico y escrito en un momento gravísimo de nuestra historia.
Digamos que este libro contiene todo lo que un español debe conocer de España. ¿Es un libro
sí.
de combate?
Por supuesto, es un libro de combate, como son muchos de mis libros, ¿no? Es, en primer lugar, una afirmación de nosotros en cuanto que nos afirmamos no por una negación, como a veces afirman los nacionalistas, sino por una afirmación. Nosotros somos la Catedral de Sevilla, somos el Pórtico de la Gloria, somos Galdós, somos Séneca, somos San Isidoro de Sevilla. Y luego, al mismo tiempo, es una defensa frente a los que nos atacan.
Profesor, en este libro gran parte de las energías como historiador las has dedicado a esa labor de decirles a los españoles que están en un gran país con una gran historia, con una gran cultura de la que se pueden enorgullecer. ¿Este libro es la cúspide de todo de toda la obra de García de Cortázar?
Bueno, yo me he caracterizado por renovar bastante la historia, puesto que yo creo que hay que hacerlo. Y bueno, espero que me queden años de vida para seguir amando y para seguir diciendo a los españoles que viven en un gran país. Pero bajo el punto de vista que usted me dice, yo creo que sí. Es la obra claramente en la que yo difundo esa idea del patriotismo cultural. No solo hay que amar un país por tu geografía, por tu infancia, que te hace quererlo o te han hecho que lo quieras, no solo porque nos garantiza la libertad y la democracia y la igualdad, sino también por lo que yo llamo patriotismo cultural, porque España es la patria de Cervantes, porque es la patria de Juan de la Cruz, porque la cultura de Sevilla, de Segovia está en España, porque son tantos y tantos iconos, porque Nadal es español. Y nos da un ejemplo de cómo hay que amar a España en el siglo XXI, ¿no? Porque en este libro se contienen todos esos aspectos. Se contienen grandes iconos de España, se contienen hitos de la historia de España que son muy importantes, personajes de la historia de España, realizaciones artísticas, materiales, también literarias. Es decir, en este libro nos podemos sentir y nos debemos sentir orgullosos de pertenecer a un gran país y de
también,
amarlo.
¿Y también contiene la refutación de la leyenda negra?
Ah, sí, por supuesto, sí. Por supuesto, porque la leyenda negra nos ha hecho mucho daño y además muchas veces la hemos interiorizado. Y en este momento yo creo de cierta liquidez cultural, en estos momentos de trivialidad, a veces la incultura de los políticos también se manifiesta en eso, en coger viejos clichés, incluso superados ya, porque si nosotros analizamos la producción de ciertos historiadores extranjeros que hablan de España actuales, son ellos mismos los que han combatido la leyenda negra, pero esto muchas veces no ha pasado al plano político. Y este libro es también un aviso a los políticos para que crean que España es tan importante y lo transmitan en sus mensajes.
¿Qué lugares le parecen al profesor García de Cortázar los más especiales para la historia de España? Habla de Zaragoza, por ejemplo.
Sí, Zaragoza realmente es muy importante en la historia de España, no solo por el sitio de Zaragoza y no solo por la imagen a veces mítica que se da de la historia a través de la Virgen del Pilar. Zaragoza es importante porque además yo creo una cosa que también hablo en este libro. Yo hablo del paisaje, pero también del paisanaje. Y yo, hablando de Zaragoza, ya que usted me lo pregunta, yo diría que la hostilidad del clima, es un clima duro, la compensa con creces la bondad de sus gentes.
Y cuando digo de España, también recorremos el siglo XX y el XXI a través de películas. ¿Cómo nos ha retratado el cine?
Bueno, pues el cine nos ha retratado, no nos ha retratado mal. Yo empleo ese capítulo que pues puede resultar muy original, porque yo creo que el cine es el lenguaje del siglo XX y XXI. Y entonces, como estoy hablando de España, quiero emplear el cine para ver, como usted dice, cómo nos ha retratado. Es el cine español el que yo recojo. Y entonces hay aspectos fundamentales en ese capítulo en los cuales yo quiero insistir ahora, que es el tema, por ejemplo, de la tragedia española de ETA. Entonces, en este libro, cuando alguien dice, no, es que hasta determinado momento no sabíamos lo que ocurría en el País Vasco, pues yo digo que ha habido grandes películas, grandes documentales que no los vieron la gente en ese momento, como toda la obra de Iñaki Arteta, que ya estaba diciendo a los españoles la tragedia, el drama que estamos viviendo en el País Vasco. Yo creo que este capítulo pues es un capítulo bonito de leer, agradable de leer, porque además proyecta también pues otros aspectos definitivos para retratar el siglo XX de España, como es el turismo, qué películas hablan de turismo, cómo es la religiosidad. Yo creo que introduce ese aspecto original que yo busco en todos mis libros.
Estar todo el día recordando a Franco, ¿nos hace mal?
Sí, yo creo que nos hace mal, sobre todo que ocupa un lugar que debían ocuparlo otras personas. Hay que recordar que Franco ha muerto ya hace 45 años y que es triste que aspectos pues no edificantes de su historia sean objeto, como digo, de atención ahora. Es decir, es tan rica la historia de España que a mí me parece un horror que perdamos tiempo y perdamos espacio los historiadores en hablar de él cuando hay que hablar de tantas cosas que si no, no aparecen. Yo ciertamente, como tengo esa idea tan positiva de España y quiero comunicarla, no me suelo detener en aspectos trágicos que ya estudian otros historiadores, como la Guerra Civil y como el franquismo. Pero insisto sobre todo en este libro, en lo positivo, que incluso en el terreno cultural, frente a ese mito, yo en este libro también hablo de los mitos positivos y negativos, pues he creado ese de mito, el páramo cultural que se dice del franquismo, ¿no? Pues bueno, páramo cultural tampoco, ¿no? Hay grandes escritores que no se tuvieron que exiliar, quizá tuvieron el exilio interior, y yo mencionaría algunos que me emocionan y que hablan como nadie de España, como Blas de Otero o Ángela Figuera, hablo de Marsé, etcétera. Es decir, que quizá no fue tan páramo cultural, pero yo insisto en que, claro, si hablas de Franco, pues no puedes hablar de Graciar, o no puedes hablar de Juan de la Cruz, o no puedes hablar de Isidoro de Sevilla, que es una figura capital, no capitalísima en la historia de Europa.
¿La pandemia ha hecho sentirnos más España o no?
Ciertamente hay numerosas estadísticas que dicen que sí, que hemos sentido entre el confinamiento, el dolor, la angustia, hemos sentido un poco el que España nos podía ayudar o el que los españoles, con nombres y apellidos, eran buenos y nos ayudaban. Pero puede ser un espejismo, porque también la pandemia ha podido crear ciertas insolidaridades, ¿no?, manifestadas en ciertas campañas de que no vengan unos determinados españoles a un sitio porque nos pueden contagiar. Yo creo que la pandemia nos ha hecho pensar, y lo que sí creo, que el confinamiento ha podido servir a mucha gente para reencontrarse con el cine español o con la literatura, porque la gente que ya tenía un pozo cultural ha aprovechado ese confinamiento para leer más. Y es el momento en el que yo noto que hemos perdido peso cultural, puesto que las personas que se me comunicaban pues me decían: ay, qué aburrido estoy. Bueno, pues ¿por qué no echas mano de un libro, de una serie, de una buena película? Es que quizás hasta en eso los sentimientos, los valores, las apetencias de los españoles han sufrido esa crítica cultural que yo muchas veces suelo destacar.
Profesor García de Cortázar, uno de los iconos de Amor España es Rafa Nadal o Montserrat Caballé.
Mire, yo creo que Rafa Nadal, aparte de lo maravilloso tenista que es, expresa un poco esa idea de tenacidad, de sacrificio y además de bondad. Yo le he seguido bastante en esos aspectos humanitarios y los he reflejado en el libro. Por eso yo a Rafa Nadal lo destaco, como destaco a Montserrat Caballé, pero yo creo que en esto muchos españoles se van a quedar admirados. Es decir, es que no es solo Montserrat Caballé, sino que el siglo XX ofrece en la línea de la ópera tales monstruos, diríamos monstruos operísticos, que era necesario decirlo. Es decir, es que no solo Montserrat Caballé y Plácido Domingo, sino que es Fleta y Hipólito Lázaro, y es la maravillosa Victoria de los Ángeles. Es decir, es Jaime Argal, quizás en una de las voces más bellas del siglo XX a la altura de 1980. Eso es lo que los españoles tienen que saber. Y tenemos que emocionarnos, aunque no seamos, yo sí lo soy y mucho, gran aficionado a la ópera, pero tenemos que saber que todos estos cantantes han podido pregonar por el resto del mundo las glorias de España.
Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
Usted ha dicho que la historia debe servir para mejorar el presente y preparar el futuro. Con este mejorable presente, ¿qué nos tiene preparado el futuro?
Bueno, primero habría que mejorarlo, como usted ha dicho, mejorable presente, para que el futuro nuestro sea mejor. Yo creo que este libro es una guía para mejorar el presente. Es una guía para emocionarnos con lo que tenemos cerca. Es una guía para ser más fraternos entre nosotros. Es una guía también para ser más cultos nosotros. La cultura acompaña mucho. Yo, que he tenido una cultura muy interdisciplinar, pertenezco a la Compañía de Jesús en una época en la que nos formaban muy bien, bueno, pues yo he visto cómo me ha acompañado y me sigue acompañando. Mejorar el futuro sabiendo que este presente nuestro pues ha contenido aspectos muy negativos que hay que corregir. El enfrentamiento entre los españoles, que a veces se fomenta desde el poder con leyes de memoria completamente absurdas y aberrantes, es un ejemplo. Tantos aspectos que este libro recoge que yo creo que podríamos estar una charla muy larga hablando de ellos.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pasarán a la historia. ¿Aparecerán en los futuros libros de texto?
Pues mire, yo esperaría que no. Es decir, esperaría que ha sido tan efímero su reinado y tan lesivo que no nos detengamos en ellos. Es decir, confío todavía en que se pueda enmendar los hierros de ambos y que, bueno, pasaran pues como una mala noche en una mala posada.
Usted habla del cine como reflejo de nuestra España y viceversa, pero es que la música también lo ha hecho. Le doy cuatro títulos de viejas canciones. Mi querida España, de Cecilia. España, camisa blanca, de Ana Belén. Suspiros de España, Concha Piquer. Que viva España, Manolo Escobar. De estas cuatro, ¿cuál cree usted que define mejor nuestro país?
Bueno, a mí me gusta mucho la canción de Ana Belén. Me gusta mucho. Y en esta línea también, y apoyándome en su pregunta, yo le diría algo maravilloso que también ha tratado de reflejar, y cuando digo España, que es que no hay que obsesionarse con mi pequeño rincón, mi pequeño lugar en donde yo he nacido, y que a veces las autonomías y la cultura autonómica ha tratado de fomentar y exagerar. Mire usted, y yo me voy a emocionar diciendo esto, ¿sabe usted que la canción más hermosa del riquísimo folclore español, Maitechu Mía, la escribió, no solo del folclore español, sino del folclore vasco, que es lo que yo quería insistir, la escribió un granadino? Es decir, Maitechu Mía, que todos los vascos estamos orgullosos creyendo que es muy nuestra, claro que es muy nuestra, pero también es de todos los españoles, la escribió un granadino, el maestro Francisco Alonso, que a su vez escribió el Banderita, tú eres roja, Banderita, tú eres guarda. Escribió esa tonadilla que de las corsarias que hoy aparece pues como ese gran himno a la enseña española. Otro ejemplo, el caso de Paco de Lucía. Paco de Lucía, que escribe lo más flamenco, yo no soy muy especialista en flamenco, pero lo conocí por su primera mujer, por Casilda Varela Ampuero. Claro, yo lo he visto componer en Durango, en el corazón de Vizcaya, en el corazón del País Vasco. Y yo creo que Paco de Lucía se inspiraba también en los montes del duranguesado para escribir ese flamenco hermoso. Es que esa está la España que yo describo en el libro, la España que es mestiza, la España que se mezcla, la España que recoge préstamos de uno y de otro, porque ciertamente la cultura vive siempre del préstamo.
El libro Y cuando digo de España, el profesor Fernando García de Cortázar. Imprescindible, como siempre. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias porque me has dado la oportunidad de hablar y de emocionarme con España.
Un fuerte abrazo a Fernando. Ahora, permítanme, porque son las 11:30, las 10:30 en Canarias.